Pero esta noche vamos a hacer un estudio muy corto sobre Marcos capítulo 14, los primeros versículos del libro. Marcos capítulo 14, yo les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Yo voy a leer, síganme con su vista. Marcos capítulo 14. Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderlo con engaño y matarlo, y decían: no durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo. Pero estando él, Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho valor, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Entonces algunos se enojaron entre sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Pues podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Judas buscaba oportunidad para entregarlo. Padre Celestial, gracias por el ejemplo de esta mujer. Pedimos de que podamos imitar su conducta. No solamente lo que ha hecho. Nosotros no vamos a poder hacer exactamente lo que ella ha hecho. Pero pedimos que tengamos el mismo corazón. Enséñanos en esta noche, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, pueden tomar asiento. Empezamos con algunas observaciones. Por empezar, la identidad de la mujer. La mujer es María de Betania, la hermana de Lázaro, la hermana de Marta. Sabemos que es así porque este relato también lo encontramos en el Evangelio de Juan y lo encontramos en el Evangelio de Mateo. Y en Juan se identifica, se nos dice quién es María, la hermana de Lázaro. Segunda observación. Es importante entender el valor de lo que ella entrega a Jesús, la ofrenda que ella brinda. Dice de que era de mucho valor, dice de que el valor era de por ahí 300 denarios. Para mí es llamativo de que, llegando, no decide por ahí usar un poco, porque podría haber sacado un poco, podría haber ungido al Señor con un poco, pero ella toma un paso decisivo, rompe el vaso, rompe lo que contiene el perfume, y ya no hay vuelta atrás, ya no hay posibilidad de quedarse con algo de lo que contiene. Y el valor es muy alto, dice de 300 denarios. Algunos dicen de que el denario era lo que ganaba una persona en un día, el salario de un día. Entonces estamos hablando de 300 días de trabajo, que representan más de un año. ¿Cuántos han podido ahorrar todo un año de trabajo? Lo que eso representaría. Ella lo tenía, no sabemos de dónde. A lo mejor lo ha recibido como herencia de su familia, de su padre. Pero es algo de ella representa un valor, representa cierta seguridad, porque en un momento de necesidad bien podría ir a la ciudad de Jerusalén y venderlo y recuperar el valor. Pero ella ha decidido en este momento no solamente usar un poco, sino de romper el vaso de alabastro y de derramarlo todo sobre Jesús. Entonces, segunda observación. Tercera observación. Es interesante cómo Marcos relata lo que ha pasado. Cuando vemos el relato en Juan, que también vale la pena leerlo y más adelante vamos a hacerlo, Juan pone estos eventos en orden cronológico. Y si estamos siguiendo un orden cronológico, esto en realidad, este evento ocurre algunos días antes de la fecha de las Pascuas de la fiesta. Pero Marcos, siguiendo un orden no cronológico, sino un orden temático, lo pone en este contexto. Y tenemos que preguntarnos por qué lo pone en este contexto. Vemos, así como Marcos nos relata, vemos antes y después la conducta primero de los sacerdotes y de los escribas, y después la conducta de Judas Iscariote. Entonces Marcos ha decidido poner ese relato en el medio. Sin duda, poniendo los dos hechos, primero de los sacerdotes y después de Judas Iscariote, como una especie de marco. Un marco negativo, un marco oscuro. Y de esta forma hacer un contraste entre la postura, entre la decisión, entre la vida, entre el corazón, entre las decisiones, entre los actos, los hechos de María, y lo que hacen los sacerdotes, lo que hacen los escribas, lo que hace Judas Iscariote. Entonces, para entender lo que quiere hacer Marcos al relatarlo, creo que es importante entender que Marcos, muy a propósito, está buscando de contrastar la conducta de María con los demás. Entonces, eso nos ayuda a encarar un poco el pasaje. Vemos este contraste entre la generosidad, el amor demostrado de María. Y vemos los sacerdotes con su afán de protegerse políticamente, con su afán de tirarlo abajo a Jesús. Y vemos, por supuesto, la traición de Judas. Entonces, por ahí la pregunta es, ¿el contraste consiste de comparar los buenos con los malos? La buena conducta con la mala conducta. Una ética correcta y una ética no correcta. Pero es un poco más complejo. No es simplemente eso. Al final, compara lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Pero no es tan sencillo como blanco y negro, sino que es mucho más complejo. ¿Por qué decimos que es más complejo? Porque también parece Marcos abrir un poco la historia. Cuando nosotros vemos el relato en el Evangelio de Juan, encontramos que el que habla, el que expresa su desaprobación, es justamente Judas. Pero si nosotros leemos este pasaje, pareciera de que Judas no es el único. Estando en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo, puro de mucho valor, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. En el versículo 4 dice, entonces algunos, plural, más de uno de los que estaban presentes en este momento no estaban de acuerdo con lo que ella hace. Marcos también hace la conexión con Lázaro. Llegamos al versículo 10 y dice, entonces, y muchas veces entendemos que en el Nuevo Testamento, cuando encontramos esa palabra entonces, es porque está conectando la idea que sigue con la idea que viene antes. De alguna forma, Marcos nos está diciendo que esto y quizás otros hechos parecidos han servido de alguna forma como detonante. Han servido para que Judas ya se juegue, para que Judas tome la decisión de traicionar a Jesús. Entonces, Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Pero en el versículo 4 encontramos de que dice algunos. Judas no es el único que no está de acuerdo. Y no sabemos si son otros de los doce, porque también puede ser que haya habido otros discípulos. Estamos en la casa de Simón. No sabemos quién estaba presente, pero los que estaban presentes eran seguramente seguidores de Jesús, por más de que no fueran quizás del grupo íntimo, del grupo de los doce. Entonces, no es simplemente buenos versus malos. Qué fácil, Judas Iscariote, entendemos que es el malo de la película. Y los sacerdotes también representan los malos de la película. Pero acá dice que los mismos discípulos de Jesús, no sé si los doce, pero algunos seguidores de Jesús, también estaban por ahí de acuerdo con lo que decía Judas. Yo pensándolo y meditando sobre el pasaje, llego a esta conclusión. El contraste que encontramos en el pasaje es entre lo que es políticamente correcto y lo que es en realidad correcto. Porque lo que se dice, lo que se postula es de que ella comete un error. Porque en vez de dar a los pobres, lo ha derramado sobre Jesús. Eso también complica la idea de que es malos versus buenos, negro y blanco. Algo muy sencillo. Esto es mucho más complejo. ¿Dar a los pobres es bueno? Creeríamos que sí. Incluso cuando nosotros estudiamos la vida de Jesús, sabemos que Jesús amaba a los pobres, que Jesús daba mucha prioridad a los pobres, que Jesús muchas veces había sanado, había curado, había dado de comer a los pobres, se juntaba con los pobres por más de que no era bien visto. Entonces, acá tenemos en realidad el conflicto entre dos visiones de lo que es bueno. Es mucho más fácil si decimos es bueno versus malo, es, qué sé yo, robar o asesinar versus hacer bien. Acá es mucho más complicado. Yo no soy de ver competencias de belleza, sinceramente me aburren. Pero es llamativo de que parece de que cada vez que hay una competencia de esas, Miss Universo o lo que fuere, como no quieren de que creamos o que quieren disimular el hecho de que es una cuestión de belleza física nada más, siempre de rigor está eso de hacerle una pregunta a los concursantes. Y siempre están esas preguntas, ¿qué es lo que más deseas? ¿Qué quisieras tener más que cualquier otra cosa? Y siempre la respuesta es parecida, ¿no? La chica dice, paz mundial. ¿qué otra cosa puede decir? O curar el cáncer. Loable, qué bueno, yo también quisiera curar el cáncer. Salvar el planeta, parar el calentamiento global, si uno cree en eso. Y tantas cosas. Ahora, ¿es bueno decir eso? Supongo que sí. Por ahí uno se pregunta si la chica ha dicho la verdad. ¿Qué es lo que más querés? Queda mal decir, mira, quiero que me den la corona, quiero que me den la guita, y quiero que todas esas otras pierdan como en la guerra. Quiero que todos me vean a mí, quiero que me den un coche, y después quiero un contrato. Dame un contrato, lo que sea. Quiero ser estrella de cine, o quiero tener mi propio programa. Eso nunca lo dicen. La diferencia entre la verdad que se puede decir y la verdad que no se puede decir. Y lo que es políticamente correcto. ¿Quién no podría estar de acuerdo? Sí. Qué bueno sería que haya paz. Qué bueno que se cure el cáncer. Qué bueno que se arregle todo. A veces nos sentimos forzados a hablar en estos términos. Porque sabemos que esto es lo que los demás esperan de nosotros. Sabemos que en ciertos contextos se espera que se digan ciertas cosas. Se espera que nos portemos de cierta forma. Y hay una presión social y una presión psicológica para que hagamos justamente eso. ¿No es lo que está pasando en este pasaje? Cuando hacemos eso, sirve para también tapar ciertas verdades profundas que no quisiéramos revelar. Entonces, en primera instancia, creo que estamos frente a este concepto de lo que es políticamente correcto. De expresar ciertas cosas porque es lo que se espera que se diga. Pero la realidad, la pura verdad, lo que realmente está sucediendo en el corazón, también queda expuesto por lo que hace María. Tenemos el ejemplo de los discípulos, está Judas Iscariote. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Uno se pregunta, ¿qué pasa en la mente de Judas? Acá lo vincula, yo no quiero tratar de excederme en la interpretación de este pasaje. Pero acá Marcos vincula lo que sucede antes con lo que hace después Judas. Entonces, Judas Iscariote, eso puede ser simplemente y después. Pero es como que Marcos nos está diciendo de que esto, quizás no este hecho en particular, pero algo muy parecido. Por ahí, esto de que Jesús, vemos que Jesús aprueba lo que hace. ¿Qué está pasando en el corazón de Judas? ¿Por qué lo engaña? ¿Porque es simplemente el malo de la película? ¿No era de que Judas pensaba que estaba haciendo lo correcto? Judas, a veces pensamos en Judas como si simplemente lo que busca es tener plata. Que lo engañe porque le van a dar monedas. Y que eso es lo único. La Biblia dice con claridad de que Judas era un ladrón. Pero ¿cuántas veces nos hemos topado con un ladrón y encontramos que el ladrón se justifica? El ladrón siempre tiene sus razones. Pocas veces uno encuentra un ladrón que dice, ah, sí, entré y robé en la panadería porque tenía ganas de hacerlo y ellos tenían la plata y yo no. Si uno se pone a hablar con los que han caído en eso, siempre tienen sus razones. Porque la sociedad, o porque mi padre, o porque no tengo de qué vivir, o porque la realidad del corazón lo tapamos con todo un cuento que construimos. En la profundidad de su corazón, la motivación de Judas es el egoísmo, es sí mismo. Pero es muy probable de que estaba molesto porque pensaba de que Jesús iba a ser otro. Esperaba de que Jesús fuera un Mesías, pero a su molde, según su concepto de lo que debía ser el Mesías. Quizás Jesús para él al final resultó ser no suficientemente revolucionario. A lo mejor entendió de que ese poder que él anhelaba tener siguiéndolo a Jesús, ¿por qué no? Porque los otros discípulos lo expresaron abiertamente. Los otros discípulos se peleaban entre ellos. Cuando llegas a tu reino, yo quiero sentarme a tu derecha y el otro a tu izquierda. Estaban buscando posicionarse. Con el fin de que cuando Jesús accediera al poder, de que uno fuera el ministro de Economía y el otro fuera el ministro del Interior, y así cada uno buscando dónde ubicarse. Y así como sucede muchas veces en la política, cuando ya parece que no va bien la cosa, uno y otro empieza a pasar al otro lado. Tenemos que ser realistas en esto. Es para el bien del país. Es para el bien del partido. Es para el bien de nuestro proyecto político. Y además de paso nos llenamos los bolsillos. Seguramente si esa noche, después de haberlo hecho, si le preguntábamos a Judas, ¿pero por qué? ¿Alguna explicación nos hubiera dado? ¿Alguna lógica hubiera presentado? Seguramente él mismo se engañaba. Porque es difícil mirarse el corazón y decir, ah, es un hueco negro. Judas decidió ayudar a los que habían sido los enemigos de Jesús. Los sacerdotes, los escribas. Sabemos que más adelante ellos también tienen sus razones. Están preocupados de que si dejan de que Jesús siga avanzando, siga predicando, siga ganando adeptos, de que va a causar problemas con las autoridades romanas. Y entonces lo que ellos hacían, lo hacían por el bien del pueblo. Había que tratar de prevenir cualquier desorden, cualquier movimiento político que después causara problemas. Y entonces ellos, como los que cuidaban, los que estaban encima de todo, decidieron de que era importante eliminarlo. Obviamente, también las Escrituras nos hacen entender de que ellos también tenían sus propias motivaciones, también eran motivados por un deseo de mantenerse en el poder y mantener una posición que también les servía a ellos económicamente. Y a Jesús lo vieron como amenaza. Uno que no estaba dentro del sistema, uno que no había subido de abajo, uno que no acataba las órdenes de nadie, Entonces había que eliminarlo. Entonces ellos encontraron en Judas una solución. No es tan fácil, no es tan sencillo. Es cuando empezamos a analizar las motivaciones, nos damos cuenta de que es mucho más complejo. Y aún más cuando vamos a eso de que Marcos dice algunos de los que estaban en esta noche. O sea, algunos de los discípulos, algunos de los miembros de la iglesia, algunos de los hermanos, cuando vieron lo que María hizo, dijo, pero ¿cómo puede hacer eso? ¿Cómo va a desperdiciar ese perfume? Tenemos nuestro programa social. ¿Por qué no lo pusimos en ayuda social? Y se quejaban. La corrección política. Lo que parece ser bueno. Y muchas veces lo que parece ser bueno sirve para tapar la realidad pecaminosa de nuestro corazón. Qué interesante María, ¿no? Es una de esas personas que cuando lleguemos al cielo yo la quiero conocer. Es una persona libre. Absolutamente libre. Libre de esa presión que ejercen los demás. Libre de la opresión de opiniones ajenas. Libre de eso de, ¿qué dirán? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 38. Piensen en María y cómo ella se maneja. Aconteció, este versículo 38, Lucas 10, 38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Otra vez nos encontramos con un contraste extraño entre lo que es bueno y una cosa que en realidad es mejor, pero no entendimos que era así. ¿Servir es bueno? Sí. ¿Lavar los platos es bueno? ¿Barrer el piso es bueno? ¿Poner la mesa es bueno? ¿Servir la comida? Sí, es bueno. Me gusta cuando se sirve la comida. Y sin embargo, María no participa. Ahora, ¿no dice que María en otros momentos no lo hacía? Yo creo que sí, pero Marta no dice, mira, ella siempre es así. No dice eso. Nunca me ayuda en la casa. Nunca limpia, nunca cocina, nunca hace nada. No, no dice eso Marta de María. Simplemente dice de que en este momento Marta está mal porque ahí está María sentada y escuchándolo al Señor y no ayuda. Y nos da una vista, una perspectiva del corazón de Marta. Preocupada, cargada con sus quehaceres, nerviosa, como vivimos la mayoría de nosotros, creo. Y otra vez un contraste, María, que por alguna razón se despreocupó. Mañana lavaremos los platos, mañana podemos barrer, hay que servir la comida, vamos a pedir una pizza. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No, Marta, no le voy a decir, porque, ¿sabes? Ella tiene razón. Ella ha escogido bien. Ella ha entendido la situación mejor que tú. Y pasa lo mismo en este pasaje. Es una reunión. Hay varios discípulos, no nos dice cuánto. Está, es casa, no es su casa, es casa de Simón. Es otra casa. Y ella está pensando, yo quiero ungirlo a Jesús. ¿Habrá entendido? ¿Habrá pensado? ¿Se habrá dado cuenta de que lo que ella hace va a producir una reacción negativa? Después de lo que pasó la primera vez, yo creo que esta no es la primera vez que María hace una cosa de estas locas que nadie más entiende y que reacciona. Entonces, a mí se me hace de que ella anticipa esto. Sabe cuál va a ser la reacción. ¿Y saben qué? No importa. Es libre. Es absolutamente libre. No le importa lo que piensan los demás. Y ella mide el bien con otro metro, con otra forma de ver. La base de su moralidad, la base de su ética es distinta a la de los demás. Es absolutamente libre. Y su libertad es producto de una devoción total. Todo se ha vuelto sencillo para ella. Para ella está Jesús y todo lo demás. Ella lo ama a Jesús. Lo que más la motiva es Jesús. ¿Qué dirán los otros? ¿Qué me importa? Yo lo amo a Jesús. ¿Qué van a pensar los vecinos? ¿Qué me importa? Yo la amo a Jesús. ¿Qué van a decir los discípulos? ¿Qué me importa? Yo lo amo a Jesús. ¿Se va a enojar mi hermana de nuevo? No me importa. Yo la amo. Yo lo amo a Jesús. Para ella la vida se ha vuelto muy sencilla. Jesús y nada más. Y es otra forma de encarar las decisiones de la vida. No es de que no hay principios, sino que encima de los principios hay una persona. Y los principios obedecen a la persona y no al revés. Jesús es el centro de todo. Jesús es el sumo bien. Jesús es lo que vale en este mundo. Jesús y solo Jesús. Y lo que es bueno y lo que es malo es determinado por ese marco, por esa medida, por esa pauta. Jesús que tiene más valor que cualquier otra cosa. Jesús también sorprende. De alguna forma, María y Jesús se entienden. Hasta por ahí se me hace que a Jesús le divierte esto un poco. Jesús se da cuenta de que lo que hace María pone mal a todo el mundo. Y le parece bien. En el caso de lo que pasó en su casa, dijo, no, Marta. ¿Y cómo se imagina la cara de Marta? Porque ella, convencida de la justicia de su reclamo, y ella también lo quiere a Jesús, y también entiende quién es Jesús, y también por eso apela a Él. Jesús va a pensar como yo pienso, y Él va a poner todo en orden. Y Jesús le dice, no, Marta, te equivocaste. ¿Qué hizo Marta? No sé lo que hizo Marta. ¿Se volvió callada a la cocina? ¿O se limpió las manos y se sentó? No nos dice. Pero de que quedó sorprendida, quedó sorprendida. Y acá pasa lo mismo. Todos están pensando, pero qué abuso, qué desperdicio. Y todos están disconformes. Y cuando Judas habla, todos dicen, ah, sí, es lo que yo estaba pensando. Es cierto, Judas siempre entiende de estas cosas. Judas es bastante, maneja bien las cosas. Y Jesús dice, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Dejen de ser molestos. Y no se metan con María. Buena obra me ha hecho. Interesante esa forma de expresarlo. No dice buena obra ha hecho. Buena obra me ha hecho. Es personal esto. Es bueno porque ella se lo hizo a Jesús. Buena obra me ha hecho. Y dice algo escandaloso. Esto es escandaloso. Hoy en día uno no podría salir en la televisión en un programa de esos que todo el mundo habla y opinan todos igual. Y decir, ah, los pobres los vamos a tener siempre. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan un dirigente político que diga, los pobres siempre los vamos a tener? No, es una herejía eso. ¿Se dan cuenta de que Jesús trastorna todo? Patea nuestro tablero. Desordena todo. Si puede decir esto, ¿cómo podemos entenderlo? ¿Cómo podemos reubicar los datos de nuestra existencia? ¿Cómo podemos juzgar correctamente de nuevo? De nuevo reiteramos, ¿Jesús está en contra de los pobres? Para nada. Jesús es el mejor amigo de los pobres. Su amor hacia los pobres es radical. Pero las prioridades de Jesús son otras. Lo de hacer bien a los pobres está, pero no es primario, no es lo principal, es secundario. Y hasta decir eso es complicado en nuestros días. ¿Qué es lo principal? Él es lo principal. Jesús es lo que más importa. Jesús es el centro. Dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. ¿No es cierto? Os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Y se cumple la profecía porque acá estamos en el 2012, nuevamente hablando de María. Ella, al tomar este paso, al derramar sobre Jesús este perfume, al expresar de esta forma su amor, yo creo que hasta cierto punto sin darse cuenta, no creo que ella entendía todo lo que significaba, pero Jesús sí lo entiende. Ella lo hace como expresión de amor. Pero Jesús entiende de que en realidad se conecta con algo mucho más importante, algo mucho más profundo. Dice, ustedes no entienden, pero se acerca mi muerte. Se acerca mi muerte. Y el criminal, el que muere como un criminal, después no se le podía hacer nada al cuerpo. Después sabemos de que José de Arimatea consiguió el derecho de tener el cuerpo, etcétera, etcétera. Pero aquí María ha tomado un paso. Que de alguna forma señala lo que se viene. Y expresa actitud correcta frente a eso que Jesús está por hacer. Ella ha ungido el cuerpo de Cristo para su muerte. Y habiendo hecho eso, hace otra cosa más. Quizás también sin en realidad darse cuenta. Pero ella logra de esta forma predicar el Evangelio. O sea que ella, al estar enamorada de Jesús, con o sin querer, porque su corazón es motivado solamente por esta devoción, este amor por Cristo, con o sin querer, entendiendo o quizás no entendiendo del todo, entra en el proyecto del mismo Señor. Porque ella ve a Jesús como lo que tiene sumo valor. Su conducta se alinea con su voluntad. Y sus hechos llegan a ser parte del plan divino de traer el Evangelio al mundo perdido. Lo que ella hace representa, es como una profecía de lo que está por llegar. Jesús entregado por nuestros pecados, su cuerpo penetrado y quebrado, su rostro desfigurado. Lo que ella hace anticipa el dolor que Él sufre por nosotros. Jesús ha dado, ha presagiado, ha dado señales de que Él va camino a la cruz, pero hasta ahora los discípulos muy bien no lo entienden, no sabemos hasta qué punto María lo entendió. Pero en su amor, sus actos sintonizan con los actos de Jesús. Y eso es una gran cosa. ¿Cómo vivo mi vida? ¿Rodeado de muchas voces, tratando de hacer que todos se queden conformes? ¿O con los ojos fijos en una sola cara? ¿Los oídos atentos a una sola voz? De cierto os digo que donde quiera que se predique este Evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella y para ejemplo nuestro.